No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a este espacio de noticias en Radio Sefarad. Hoy, martes 4 de noviembre, hablaremos de Israel, otra noticia que llega de Berlín y una noticia que nos llega de Argentina. Aviso esto porque dejamos a un lado el tema de elecciones en Estados Unidos y en cuanto empiecen a salir las primeras estadísticas o conclusiones y resultados, pues se los daremos de primera mano. Así es que, hola Jordi, ¿qué tal?
Hola Esther, muy bien.
Muy bien, pues cuando quieras empezamos.
Comenzamos con una noticia en la que la Autoridad Nacional Palestina descarta seguir las negociaciones mientras haya gobierno transitorio en Israel. Esta noticia la hemos recogido de la agencia EFE. Efectivamente, la Autoridad Nacional Palestina descarta continuar las negociaciones de paz con Israel hasta que se celebren elecciones generales en ese país el próximo mes de febrero. Así lo reveló hoy el negociador palestino Saeb Erekat, quien manifestó: "No creo que las conversaciones puedan continuar durante el periodo de un gobierno transitorio en Israel. El actual ejecutivo israelí tiene carácter interino hasta que se celebren elecciones el próximo 10 de febrero, adelantadas después de que la titular de Exteriores, Tzipi Livni, renunciara a formar un nuevo gobierno por falta de apoyos".
Pues sí, Jordi. Israel y la Autoridad Nacional Palestina reanudaron negociaciones de paz hace un año con el objeto de alcanzar un acuerdo sobre los asuntos relativos al estatuto definitivo antes de que concluya el mandato del presidente Bush, que será en enero del 2009. Así es que, bueno, la noticia no es del todo negativa. De hecho, simplemente se descartan las negociaciones mientras esté el gobierno transitorio, lo cual deja abierta una puerta bastante esperanzadora, ¿no?, de que se pueden reanudar estas negociaciones de paz. Así que destacar que la noticia, a pesar de que aparentemente puede resultar negativa, no lo es del todo, ni muchísimo menos. Seguimos en Israel. Se preparan distintas celebraciones en memoria de Isaac Rabin. Es un tema que hemos tratado también en el repaso a los medios con motivo de una carta que había escrito el Rafael Schutz, el embajador de Israel en España, al periódico El País. Exactamente, en Israel están preparando pues varios festejos de conmemoración y, Jordi, te doy paso.
Efectivamente, Esther, hoy se cumplen 13 años de su asesinato a manos de un fundamentalista religioso judío que se oponía a los acuerdos de paz que impulsaba el líder israelí. Se preparan en Israel distintas celebraciones en memoria del ex primer ministro y premio Nobel de la Paz, Isaac Rabin, en el día de su aniversario de su asesinato a manos de Yigal Amir, un fundamentalista religioso judío opositor a los acuerdos de paz. El acto principal será el próximo sábado a las 19:30 de Israel en la plaza de Tel Aviv, que lleva su nombre y que es donde fue asesinado el ex premier, bajo el lema "Volvemos a la plaza a recordar juntos y a cuidar la esperanza".
Pues sí, además de después del recordatorio se realizará otro acto a favor de la paz que espera una convocatoria multitudinaria. A raíz de los acuerdos que Rabin había comenzado a firmar con los palestinos en septiembre de 1993 en Oslo, Noruega. Seguro que todos ustedes recuerdan aquellos momentos. Por otro lado, el 12 de Heshvan del calendario hebreo es el día de duelo nacional en Israel y se organizarán actividades con los objetivos principales de eternizar la figura y las actividades que realizaba Rabin, así como resaltar la importancia de la democracia en contraste con el peligro de la violencia en la sociedad. Como vemos, tenemos ahora mismo por delante una serie de homenajes a Rabin y en cierta manera a la paz y al deseo de que en Israel por fin haya acuerdos que no perezcan y que salgan adelante. Seguimos todavía en tierras israelíes con la noticia de que llega de Olmert, el primer ministro en funciones, y dice que discutirá los límites de los altos del Golán si Siria acepta tener conversaciones directas con Israel.
Efectivamente, Esther, nos llegan noticias de la relación entre Israel y Siria, y esta es una noticia de la Agencia Judía de Noticias. Según una fuente diplomática, el saliente primer ministro israelí expresó su voluntad de negociar los territorios si los sirios se prestan a conversaciones directas por la paz. Las últimas rondas de diálogo entre ambos estados fueron indirectas y contaron con la mediación de Turquía. El saliente primer ministro israelí, Ehud Olmert, expresó ayer su voluntad de negociar los límites de los territorios de los Altos del Golán si Siria acepta tener conversaciones directas por la paz, según afirmó anoche una fuente diplomática.
Pues sí, parece ser que los sirios reclamaron un compromiso por parte del Estado hebreo de cumplir con lo que el ex primer ministro Yitzhak Rabin le había prometido al secretario del Estado norteamericano Warren Christopher en 1995. El primer paso que Damasco pretende es que Israel renuncie a la total soberanía de los territorios de los Altos del Golán. A cambio, los sirios deberían aceptar una ronda directa de conversaciones por la paz con Israel, que no cuente con la intermediación de Turquía, tal y como sucedió en las últimas mesas de diálogo. Entonces, las negociaciones entre ambos estados colapsaron en 2000, después de que Damasco declinara la oferta israelí de ceder territorios con el argumento de que no entregaban la soberanía de la región completa, que fue anexada hace 41 años. Como ven, todas las noticias que nos llegan de Israel, bueno, pues pueden tener una lectura positiva, ¿no? Porque son intentar ceder, ¿no?, por ambas partes. En fin, parece que hay voluntad negociadora. Y ahora pasamos a Europa, una noticia bastante negativa y que empaña otra conmemoración que tendrá lugar dentro de muy poquito, esta misma semana. Se trata del 70 aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, tristemente conocida con este nombre a raíz de que amanecieron el 9 de noviembre miles de negocios de judíos rotos y apedreados por grupos nazis. Hablamos de 1938. Entonces, la noticia que les traemos a continuación empaña, decía, precisamente estos actos de denuncia que van a conmemorarse en breve.
Pues sí, Esther, una triste noticia y muy preocupante también. Nos llega desde Berlín. Dos hombres gritaron insultos antisemitas a un rabino y a 8 estudiantes que viajaban con él a Berlín, a esta ciudad, informó la policía. Los dos agresores iban en un automóvil y se frenaron frente al vehículo del religioso. Ahí comenzaron a gritar insultos antisemitas y tiraron todo lo que tenían a mano contra el vehículo. Los episodios de antisemitismo están creciendo en Alemania, donde se presenció una inmigración de más de 220.000 judíos desde la ex Unión Soviética a partir de 1990, contra una presencia modesta en los decenios posteriores al Holocausto.
Pues sí, como decíamos hace un momento, esto empaña completamente, además, la actitud oficial, ¿no?, y de la gran mayoría de la población, que es de condena absoluta. Son actos, en principio, se pretende creer, aislados, pero, en fin, también es necesario tenerlos en cuenta, ¿no?, y estar alerta, sobre todo. Por su parte, el Centro Rabínico Europeo se ha mostrado muy contrariado, ¿no?, por esto que está ocurriendo, ¿no?, y ya porque es una cantidad que quizá empieza a resultar preocupante. En fin, pasamos a una noticia que nos llega de Argentina y que le da un contrapunto positivo a esta otra que acabamos de contarles.
Pues sí, Esther, los policías porteños podrían estudiar el Holocausto. El titular del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Mario Pfefferbaum, propuso que se estudie la posibilidad de enseñarles a los futuros policías metropolitanos lo sucedido durante la SOA. Fue durante una visita que realizaron diputados porteños a esta institución. En el marco de una visita de legisladores porteños al Museo del Holocausto de la Ciudad de Buenos Aires realizada el viernes pasado, el presidente de la institución, Mario Pfefferbaum, propuso que consideraran la posibilidad de que se les enseñe a los futuros policías metropolitanos, lo sucedido durante la Shoah. La temática no termina de incorporarse en los programas de educación oficial y solo organizaciones no gubernamentales como el museo se encargan de difundirla, afirmó el titular de este museo.
Pues sí, efectivamente, es un museo que en verdad trabaja fervientemente, ¿no?, por difundir y extender las enseñanzas que se extraen, ¿no?, de este gran drama histórico. Los legisladores que asistieron a la reunión escucharon la propuesta y se comprometieron a trabajar en el tema. El Museo del Holocausto de Buenos Aires tiene como misión mantener viva la conciencia de la existencia del asesinato planificado de 6 millones de judíos. Y sin duda alguna, toda esta labor que llevan haciendo de difusión, de llegar a las escuelas, a la educación, pues en esta ocasión han creído oportuno, ¿no?, que podría ir acompañada de esta medida un tanto inusual, ¿no?, de reeducar, pero bueno, incluir a los policías, ¿no?, que es un sector de la sociedad de gran peso, inculcarles, decíamos, este drama histórico y que pues ellos mismos puedan extraer, ¿no?, las conclusiones y ver que ellos son una parte importante a la hora de erradicar completamente estas cuestiones de la sociedad. En fin, Jordi, pues aquí terminamos hoy.
Muchas gracias, Esther.
Muchas gracias a ti. Y ahora llega Ana con las noticias culturales. Hola, Ana, ¿qué tal?
Hola, Esther, ¿cómo estás?
Pues esperando, ansiosa, a ver qué noticias nos traes hoy.
Pues aquí estoy. Y les voy a contar primero algunos eventos que tenemos la próxima semana. Primero, del 10 al 13 de noviembre, sextas jornadas sefaradíes en La Rioja. Esta vez el tema va a ser la prensa en ladino. Esto lo organiza la Fundación San Millán de la Cogolla. Va a haber una serie de eventos, de cursos, de una exposición primero que se llama De Buena Tinta, 150 años de prensa en latino. En ladino, perdón. Casi. En ladino, bueno, una serie de conferencias, pues, ¿qué te puedo decir? Que vienen expertos de todo el mundo, aparte de los que tenemos aquí en España, investigadores del CSIC, de diferentes universidades, vienen expertos de Israel, viene, por ejemplo, Karen Sharon, que es la coordinadora del Centro Cultural Sefardí de Estambul. Viene Dov Cohen del Instituto Ben Zvi de Jerusalén. Y bueno, así la lista es larga. También va a haber un concierto. Y bueno, la buena noticia es que nosotros vamos a tener una enviada especial que va a estar ahí, va a grabar, pues yo creo que prácticamente todas las conferencias, va a entrevistar a la gente. Entonces, pues todos los oyentes que no pueden estar por La Rioja van a poder escuchar.
Sí, porque además imagino, por lo que cuentas, que será algo bastante inusual, ¿no? Porque si viene gente de todas partes, es un encuentro como...
Sí, no, bastante
importante, ¿no? Sobre todo para aquellos que estén más metidos en el tema, ¿no?
Sin duda, o sea, de verdad, sobre temas de Sefarad y especialmente los que se interesan en el idioma ladino, su conservación en los distintos partes, porque van a hablar de Bulgaria, de Turquía, de Grecia, de todos los lugares. También van a venir algunos que son directores de prensa en ladino, porque hasta hoy existen periódicos, sé por ejemplo que hay un... también por ejemplo en la radio en Israel hay una emisión que es en ladino, hasta hoy. Así que,
no tenía ni idea.
Sí, así que pues van a descubrir muchas cosas interesantes ahí.
Muy bien. ¿Y esto cuándo es? Perdona, Ana.
Del 10, empieza el próximo lunes, del 10 al 13 de noviembre, la próxima semana. También la próxima semana, esta vez nos vamos a Murcia, para los que quieren aprender un poco de hebreo y un poco sobre la cultura judía. El 11 de noviembre empieza una especie de curso de introducción al mundo hebreo. Lo organiza la Consejería de Cultura y Turismo con la Fundación Sefarad Beitenu. El curso del idioma lo va a presentar el profesor de la Cátedra Tres Religiones de la Universidad de Valencia, José Samuel Estrugo. Y bueno, va a ser así en varias partes, 11, 18, 25 de noviembre y después tres sesiones en diciembre y tres en enero. Pueden ver toda la información para inscribirse y todo en la página de internet de Sefarad Beitenu, de esta fundación.
que será un curso introductorio, ¿no? También al mundo.
Exactamente, sobre
judío.
Todo del hebreo, del para así el hebreo básico y pues también algunas cosas así básicas del judaísmo, una introducción. Y por último les quería contar sobre un nuevo libro que está saliendo en estos días en España. Se llama Conversaciones con Woody Allen.
Ajá.
Lo escribió, lo preparó el escritor Eric Lax, que dice que lleva desde el año 1971, empezó así como periodista entrevistando a Woody Allen, pero ahora dice así casi en broma que tiene ya el título de la persona que más habla con Woody Allen, ¿no? O sea, que habló con él muchísimo. Y pues ahora va a...
Seguro que está, fue muy divertida, además.
No lo dudo. Y pues ahora va a compartir todas estas conversaciones con nosotros. Dice que la gente se va a sorprender porque la gente se imagina que Woody Allen es pues la persona que venden en sus películas y van a descubrir otra cosa. Así que pues ya veremos.
Bueno, seguro que tiene mucho tirón, ¿no? Porque Woody Allen resulta siempre... un personaje bastante atractivo para el público.
Por supuesto.
Pues muy bien, Ana, muy interesante. Muchas gracias por
gracias
las noticias.
Gracias a ti.
Y hasta mañana. Queridos oyentes, sigan con nosotros en el resto de programas y hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de Radio Sefarad. Hoy estarán todos pendientes de las elecciones en Estados Unidos. Desde aquí todavía no tenemos ningún dato, con lo cual no podremos ofrecerles noticias a este respecto. Por todo ello, mañana, sin embargo, cubriremos completamente todo este perfil. Así es que comenzamos con una noticia que nos llega de aquí, de España. A continuación hablaremos de Israel, una noticia que llega del Vaticano y un par de noticias relacionadas con Shoah y Holocausto. Y sin más preámbulos, Jordi, te doy paso.
Comenzamos con una noticia que nos habla de uno de los hijos de Osama Bin Laden. Omar Osama Bin Laden aterrizó el lunes en el aeropuerto madrileño de Barajas junto a su mujer, la británica Zaina al-Sabah, y con pasaporte de Arabia Saudí, según han informado fuentes consultadas por el diario El País. Se bajó en la Terminal 4 de un avión procedente de El Cairo, Egipto, que se dirigía a Casablanca, Marruecos, y hacía escala en Madrid y pidió asilo político a España. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha señalado hoy que su petición de asilo se resolverá en 72 horas, según informa la agencia EFE. Lo que se ha hecho ha sido aplicar la ley. Bin Laden está retenido en la sala de tránsito e inadmitidos de Barajas y se está examinando por parte de la comisión que tiene capacidad legal de decidir si está incurso o no en un supuesto de asilo, si corresponde o no darle asilo político en nuestro país, ha añadido el ministro de Interior.
Pues sí, Jordi, es precisamente uno de los 18, nada más y nada menos, hijos de Bin Laden. Tiene 28 años y él mismo se declara como el hijo pacifista del líder de la red terrorista Al-Qaeda. Repudia las actividades de su padre, ha declarado, con quien, sin embargo, convivió durante 20 años en Sudán y Afganistán. La embajada británica en Egipto le denegó ya el permiso de asilo en abril porque, sin duda alguna, iba a consistir en... por evitar inquietudes públicas. Omar bin Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden nació en Arabia Saudí y es el hijo del terrorista más buscado. Pues bien, se encuentra ahora mismo, como decía Jordi, en Barajas esperando un permiso de asilo. A continuación, una noticia que llega de Israel.
Pues sí, Esther, volvemos a Israel y hablamos de terrorismo, en este caso del brazo armado de Hamas, que amenaza a seguir atentando contra Israel. Mientras en la franja de Gaza continúa la tregua firmada con Hamas hace 4 meses, el brazo armado de la agrupación continúa con amenazas. Esta vez lo hizo a través de un comunicado oficial publicado por los mártires de Ad-Hadacín, Al-Qassam, en el cual se asegura que habrá más atentados. El jefe del brazo armado, Muhammad Daf, informó que Hamas seguirá planeando atentados en Israel. «Juramos golpear al enemigo sionista», advirtió, según lo publicado por el diario Ma'ariv.
Pues sí, Jordi, efectivamente Muhammad Daf es uno de los líderes más buscados por el Estado hebreo. Algunos sostienen que fue herido de gravedad en un enfrentamiento con el ejército israelí. Es considerado el cerebro de los mártires de Az-Hadin al-Qassam y se ha salvado en varias oportunidades de ser asesinado por Israel, y desde entonces se esconde en distintos lugares de la Franja de Gaza. Es el líder, ¿no?, del brazo armado de Hamas, y pues, en fin, son terroristas con los que es difícil que haya acuerdos o que mantengan y sostengan los compromisos adquiridos. Dejamos esto a un lado y nos vamos a una noticia que trata todavía el tema de el Vaticano y con esta posibilidad que ha abierto esta institución de beatificar al Papa Pío XII. Sigue la polémica.
Efectivamente, Esther, con motivo del 50 aniversario de la muerte de Pío XII, la Santa Sede inauguró el lunes una muestra que abarca toda la vida del pontífice, mientras que Benedicto XVI acaba de dar a conocer la intención de aplazar su beatificación y mantiene una polémica con el Estado hebreo. El embajador de Israel en el Vaticano, Mordejai Levy, dialogó con la agencia judía de noticias sobre el impacto de dicha exhibición. A 50 años de su muerte, el Vaticano inauguró una exposición sobre el Papa Pío XII que, según indicó el presidente del Comité Pontificio de las Ciencias Históricas, Monseñor Brandmüller, pretende defender su memoria y responder a las interpretaciones malintencionadas de que ha sido objeto su pontificado en relación a su reacción durante la Segunda Guerra Mundial.
Pues sí, Jordi, efectivamente, esto conlleva y nos trae de nuevo la polémica que se produjo cuando el Vaticano declaró que pretendían al Papa Pacelli hacerle un acto de beatificación. El Estado de Israel rechazó el proceso y esto obligó al Papa actual, al Papa Benedicto XVI, a aplazar los tiempos de la canonización. Como tú decías, Mordejai Levy ha afirmado que hay que separar la polémica por su posible beatificación y la muestra que está enmarcada en el recuerdo por los 50 años de la muerte. En relación a su actuación y a la polémica por su conducta durante la Segunda Guerra Mundial, el diplomático dijo que es el último punto a cerrar y que debe ser investigado por los historiadores en Israel. Pío XII fue acusado por los historiadores y luego por asociaciones judías de haber sido pasivo ante las persecuciones antisemitas y el exterminio de los judíos por parte del régimen hitleriano. En fin, seguiremos los avatares de toda esta polémica que lleva ya varias semanas instigándonos. Y pasamos ahora a una noticia referente a Shoah, pero que proviene de Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas convocaron a debatir un plan de trabajo presentado por su secretario general, Ban Ki-moon, en la memoria del Holocausto, una semana antes del día que marca la ONU como el 70 aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, también conocida como la Kristallnacht. La embajadora de Israel ante las Naciones Unidas, Gabriela Shalev, aprovechó la oportunidad para advertir a los países del mundo contra las amenazas hechas por el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad y exigió que las Naciones Unidas trabajen para poner fin a su accionar de inmediato.
Pues sí, la Noche de los Cristales Rotos fue un pogromo en la Alemania nazi en el que fueron asesinados más de 90.000 judíos, hubo 30.000 arrestos y deportaciones a campos de concentración. La profesora Shalev recordó a los representantes de los países que habían tomado un juramento en la Asamblea General después de la Segunda Guerra Mundial de que la Shoah nunca regresaría, y añadió que el holocausto del pueblo judío también comenzó con palabras peligrosas de los dirigentes. Pues se trata de una llamada de atención al mismo tiempo que se recuerda, ¿no?, este nefasto acontecimiento en el que, sin duda alguna, la radio les ofrecerá varios especiales. Y acabamos con una noticia sobre la aparición, la publicación de una biografía de Heinrich Himmler.
Efectivamente, Esther, hablamos del jefe de las temidas SS, Heinrich Himmler. Fue sin duda uno de los más emblemáticos jerarcas nazis, que encarna además todo el horror del Holocausto y de la voluntad asesina de la Alemania de Hitler. Heinrich Himmler, Biography, es el título lacónico de la obra que el historiador Peter Longerich acaba de publicar en la editorial Siedler y en la que logra dar una mirada profunda a la psicología interna de uno de los protagonistas claves de la barbarie nazi. A Longerich le vino bien el hecho de que, para documentar la vida y el pensamiento de Himmler, existe mucho material de primera mano, como un diario que empezó a llevar desde que era niño, listas de lecturas comentadas y una abundante correspondencia.
Pues sin duda alguna este puede ser un arma contra aquellos que niegan o disculpan a los perpetradores del Holocausto. Lo que podemos leer, ¿no?, es que para alcanzar este mundo utópico y perfecto según los parámetros nazis, según Himmler, había que liquidar a judíos, eslavos, homosexuales y discapacitados. Consideraba al cristianismo la peste más grande que se había generado en la historia y debía ser reemplazado por una religión germana basada en viejos mitos. A sus lecturas antisemitas se agregan lecturas de parapsicología y espiritismo. Sin duda alguna, esto es una parte bastante oscura, ¿no?, del hitlerismo, tendencias de Himmler hacia el oscurantismo. En fin, pues aquí, Jordi, terminamos y muchas gracias.
Muy bien, Esther, hasta mañana.
Y esperamos a que llegue Ana. Hola, Ana, ¿qué tal?
Hola, Esther, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Bien, esperándote.
Bueno, pues ya llegué con algunas cosas que les quiero contar.
Ajá.
Primero, el próximo lunes, 10 de noviembre, Casa Sefarad organiza dentro de un ciclo que se llama Sefarad entre Cataluña y Madrid, del cual ya hubo algún evento y ya les contaremos porque hay varios muy interesantes. Esta vez, el próximo es Cata de Vinos Kasher. ¿Qué dices? Nos apuntamos, ¿no?
Yo con los ojos cerrados.
Bueno, eso va a ser el próximo lunes en el Centro Cultural Blanquerna, que es en la calle Alcalá 44 en Madrid, a las 7:30. Es entrada libre hasta completar aforo. Y bueno, se va a tratar de un vino de Capsanés, de denominación de origen Montsant. Va a venir la sommelier, la experta de la bodega, para explicar las propiedades específicas de este vino tinto y también de las peculiaridades que significa hacer un vino kasher, que es lo diferente entre...
Ah, o sea que va a haber una clase y todo, ¿no? Además de,
exacto, exacto,
de la cata.
No solo tomar vino, sino también aprender algunas cosas. Así que, y bueno, parece que este vino tiene buena fama. Dice que es de los mejores vinos kasher que se hacen fuera de Israel.
Ajá.
Así que, bueno, ya veremos. Iremos a probar, no lo dudo.
¿Qué más?
Y otro evento que tiene la próxima semana, el próximo jueves 13 de noviembre, en la Casa de América, una especie de mesa redonda titulada Humor judío y otros chistes judíos. Es una conversación sobre el humor, si existe humor judío o simplemente es humor de gente judía, ¿no? O sea, sobre este debate van a participar Arnoldo Lieberman, que es psicoanalista, escritor, ya lo conocemos aquí en la radio también. Otro amigo de la radio también participará, Abrasha Rotenberg. Y también Gustavo Tambacio, que es dramaturgo. Ellos tres van a debatir este tema del humor judío el próximo jueves 13 a las 7:30 de la tarde en la Casa de América en Madrid.
Ah, qué interesante.
Sí, sí. Yo creo que deberíamos ir a grabar eso, ¿no?
Sí.
Bueno, y por último, simplemente quería contarles que se está planeando un viaje de algunos actores así de Hollywood, de los más populares ahora en las películas. Van a estrenar La película animada Madagascar 2, decían que la primera Madagascar, que tenía muchísimo éxito en Israel, entonces ahora
es que era divertidísima.
Para el estreno, pues la verdad no la vi, tengo que admitir.
Tienes que verla, de verdad, muy divertida. Invita a todos los oyentes si quieren pasar un buen rato.
Bueno, entonces para el estreno en Israel, pues van a ir los actores que dieron las voces a esta película, como Ben Stiller y Chris Rock, y ya sea, así que se va a poner muy... muy divertida la cosa.
Ay, pues
y eso
bien.
Es todo para hoy.
Pues ya hemos acabado con las culturales, entonces.
Efectivamente.
Pues muchísimas gracias, Ana.
Gracias a ti.
Gracias a ustedes, oyentes, y sigan con nosotros. Señoras, señores, bienvenidos al espacio de noticias en Radio Sefarad. Pues seguimos hoy todos emocionados después de la noche del martes, la noche electoral en Estados Unidos, que estuvo llena de sobresalto. Les hablaremos de esto, de cómo en Israel se ha recibido esta noticia y además de otras noticias que llegan desde Alemania y desde y la noticia arqueológica con la que cerraremos. Pero, sin embargo, tenemos que empezar con algo que quizá empaña... pues la jornada de ayer, la jornada de festejo y celebración democrática que tuvo lugar en los Estados Unidos. Sin embargo, en Israel, en Oriente Medio, hubo un conflicto que a continuación pasamos a presentarles.
Efectivamente, Esther, se trata de, bueno, la lucha contra el terrorismo allí en Israel. Y al menos 4 terroristas palestinos murieron y otros 3 resultaron heridos en la primera incursión del ejército en la Franja de Gaza desde que se llegó a una tregua con el movimiento islámico Hamás el pasado 19 de junio. Fuentes palestinas en Gaza dijeron que un contingente del Tzahal ingresó a la altura de la localidad de Dir el-Balah, donde realizaron un operativo en una casa perteneciente a la familia Abu Hamam y también al este del campo de refugiados del Bureij. Un intercambio de disparos se produjo entre los soldados y los miembros del grupo fundamentalista Hamás. En el tiroteo, uno de los terroristas fue eliminado y al menos 3 resultaron heridos, dijeron fuentes médicas en Gaza. Los otros 3 terroristas fueron blanco de un misil disparado por la Fuerza Aérea contra los radicales islámicos que disparaban proyectiles de mortero.
Pues sí, Jordi, ayer avisábamos precisamente, dábamos la noticia de que Hamás había amenazado con una posible ruptura de la tregua y, desgraciadamente, esto ha tenido lugar. Habitantes del campo del Bureij, próximo al lugar de los hechos, relataron que oyeron varias explosiones y fuego de armas automáticas, tanto dentro de la franja de Gaza como desde fuera. Las brigadas de Izz-Din al-Qassam, que fueron quienes amenazaron ayer, que es el brazo armado del grupo islámico Hamás, informaron la pasada noche, de que sus hombres dispararon al menos 10 proyectiles de morteros contra el contingente militar. Desde fuentes israelíes se ha declarado que es una operación puntual a unos 50 metros de la frontera para detonar un túnel. Esto lo dijo el portavoz militar y aseguró que la operación no tiene la intención de romper el alto el fuego, sino neutralizar una amenaza muy seria para el secuestro de soldados. Recordamos que hace 2 años, 3 organizaciones terroristas palestinas capturaron al soldado Gilad Shalit mediante un túnel que cruzaba la frontera un poco más al sur. Sin embargo, las brigadas Izz-Din al-Qassam han declarado que advertimos al enemigo sionista de que no persista en su agresión porque nuestra respuesta será sin piedad. El enemigo pagará un alto precio. Dejamos aquí los acontecimientos que han tenido lugar en Oriente Medio y regresamos, como decíamos al principio, a Estados Unidos. Jordi.
A la que ha sido la noticia del día, absolutamente en todo el mundo prácticamente. A las 5:30 de la madrugada, hora española, el republicano John McCain comparecía en Phoenix, Arizona, en su casa, para reconocer su derrota y pronunciar un emotivo discurso. Ofreced al nuevo presidente vuestra buena voluntad, decía. La elección de Barack Obama como nuevo presidente de Estados Unidos es bienvenida tanto por israelíes como palestinos, que combinan en sus felicitaciones elogios a la persona personalidad del triunfador, comentarios entusiastas sobre la democracia norteamericana y esperanzas sobre cómo Obama aportará al logro de la paz en Oriente Medio.
A este respecto, hemos recogido distintas declaraciones de políticos israelíes y de cómo ellos han recibido este cambio en la Casa Blanca. En principio, el presidente de Israel, Shimon Peres, al referirse al presidente electo, añadió: es joven, fresco, prometedor y representa un cambio e introduce cambio. Peres fue más allá todavía. Además de estas palabras, aseguró que, en cierta forma, este es el fin del racismo. Pues efectivamente, en estas elecciones se ha tratado mucho el tema del racismo y de cómo en Estados Unidos esto representa, vamos, un avance abismal, ¿no? Y como decía Obama, pues todo es posible. Por otra parte, el primer ministro, Ehud Olmert, calificó la victoria de Obama de histórica e impresionante. El negociador palestino, doctor Shaeb Erekat, expresó su esperanza de que Estados Unidos mantenga su involucramiento en el proceso de paz sin demora. Tanto palestinos como israelíes con derecho a voto se presentaron a usufructuarlo en grandes porcentajes. Así es que también en Israel ha tenido la afluencia de votos un gran éxito. Para Israel, un punto clave en el análisis de la victoria de Obama es el trasfondo de amistad tradicional con Estados Unidos, de quien es considerado aliado estratégico. Especialmente categórico fue el presidente Peres al relatar que cuando Obama visitó Israel hace pocos meses le preguntó: ¿qué puede hacer por Israel? Mi respuesta fue: sea usted un gran presidente para los Estados Unidos de América. Si lo es, será usted promisorio también para Israel, para la región toda y para todos nuestros vecinos. Como vemos, Jordi, esto en Israel ha tenido una acogida muy especial, muy positiva, y eso pues quiere decir esperanza, esperanza ya de entrada, lo cual siempre es bueno. Obama, por su parte, también expresó que uno de los puntos importantes de su campaña va a ser intentar solucionar el problema en Oriente Medio y, pues, en fin, si por ambas partes se comienza con este tipo de voluntad, solo puede salir algo bueno. Esperamos. Ahora, bueno, seguimos con el tema de elecciones en Estados Unidos. Es algo que tampoco queríamos dedicarle quizá un poco más de espacio en los informativos. Y vamos a la siguiente noticia, que habla del voto judío en Estados Unidos, cómo se ha reflejado.
Efectivamente, una encuesta que nos habla de, bueno, a quién votaron los judíos. Y esta encuesta demostró que el presidente electo, Barack Obama, recibió el 78% de los votos judíos en la votación de la elección presidencial, mientras que su rival republicano, John McCain, recibió el 21%. Vamos a hacer unas estadísticas de los candidatos anteriores. En 2004, el candidato presidencial demócrata, John Kerry, ganó el 74% del voto judío, y en el año 2000, Al Gore recibió el 79% del voto judío. Expertos norteamericanos vaticinaron que al menos 45 legisladores judíos lograrán escaños en Washington para el año que viene.
Pues sí, Jordi, aquí tenemos, son datos, estadísticas, y en fin, que dejan en un lugar importante, ¿no?, a lo que es la comunidad judía en Estados Unidos, y con una participación muy alta. Así es que, bueno, aparcamos aquí el tema de elecciones y llegamos a Europa y a Alemania. Seguimos con noticias también relacionadas con la próxima conmemoración de la fatídica noche de los cristales rotos. Y Alemania, en ese sentido, ha aprobado una declaración contra el antisemitismo a raíz, decíamos, de esta conmemoración. Te doy paso, Jordi.
El Parlamento alemán aprobó por mayoría un texto de condena del antisemitismo que insta al gobierno germano a reforzar y ampliar su lucha contra la xenofobia hacia los judíos. La declaración se produce en vísperas que este fin de semana se celebre el 70 aniversario de la noche de los cristales rotos, que se produjo del 9 al 10 de noviembre de 1938 y que se considera el arranque de la persecución sistemática de la población judía por parte del régimen nazi.
Sin embargo, la redacción del documento estuvo marcada por la polémica, pues la CDU, la Unión Cristiano-Demócrata, rechazó suscribir la declaración con el partido La Izquierda, compuesto por antiguos comunistas y disidentes, socialdemócratas. Los socialdemócratas, los liberales y los verdes. rubricaron un acuerdo al que también dio su apoyo la izquierda, pese a que 11 de sus diputados se abstuvieron en la votación. El portavoz de política de la CDU, Hans-Peter Uhl, criticó en el Parlamento que la izquierda tolere a antisemitas entre sus filas desde hace años y criticó a la diputada Ulla Helpke por haberse manifestado con anterioridad en contra de Israel. Dijo al respecto: quien participa en esas manifestaciones en las que queman banderas de Israel y se pronuncian consignas antisemitas no puede ser un socio en la lucha contra el antisemitismo. Lo que, sin embargo, sí que han adscrito todos los partidos es la condena a la persecución a la que el régimen de Adolf Hitler sometió a los judíos. En fin, pues viene un poco cargado de polémica este próximo fin de semana en el que se conmemorará, como decíamos, estos hechos nefastos que tuvieron lugar en 1938, hace 70 años. La radio, sin embargo, les dedicará sendos espacios al recuerdo, ¿no?, de este primer ataque del régimen hitleriano contra la comunidad judía. Nos vamos ahora, para acabar, a una noticia que llega de Israel. Es el descubrimiento de unos restos arqueológicos muy particulares. Jordi.
Pues efectivamente, Esther, para terminar este informativo, vamos con una noticia un poco más alegre. Ha sido un hallazgo arqueológico de gran importancia. Estudiosos de la Universidad Hebrea de Jerusalén han hallado en Israel un esqueleto de mujer chamán de 12.000 años de antigüedad. Es el esqueleto más viejo encontrado en Oriente Medio y el único que corresponde a un brujo, según dijeron los arqueólogos a cargo de este descubrimiento. Los restos, como decíamos, corresponden a una chamán, una bruja o sacerdotisa natufiense, aseguraron los investigadores con base a restos rituales encontrados en el mismo lugar, como son unos 50 caparazones de tortuga, la cadera de un leopardo y un pie humano.
Pues sí, Jordi, es absolutamente curioso de entrada. El esqueleto fue encontrado en un lugar de Galilea Occidental y la tumba contenía, como decías, pues restos de varios animales. Algo inusual, por otro lado, en la cultura natufiense, señala el comunicado y menciona entre ellos, como tú decías, los caparazones, la pelvis de leopardo, una sección de ala de un águila dorada, la cola de una vaca, dos cráneos de depredadores y un antebrazo de jabalí salvaje que estaba en paralelo al húmero de la difunta. En fin, seguiremos la noticia y seguiremos informándoles en cuanto vayan surgiendo pues los distintos... distintas teorías, ¿no?, de qué puede ser, a qué puede pertenecer, porque por lo visto es un hallazgo completamente insólito y que seguramente nos revelará muchos datos de los homínidos de aquella época. Pues, en fin, dejamos aquí este informativo y no sin antes expresar pues una felicitación desde Radio Sefarad al ganador de las elecciones en Estados Unidos y al mismo tiempo también nos gustaría resaltar la gran elegancia con la que McCain felicitó y recitó el discurso cuando supo los primeros resultados. Pues bueno, Jordi, yo te despido aquí y esperamos a que llegue Ana con las noticias culturales. Hola, Ana, ¿qué tal?
Hola, Esther, ¿qué pasa con tus noticias? Que aparecen brujas y cosas así, qué raro.
A ver qué me traes tú hoy.
Que sí, bueno, sé creo que hoy es difícil, creo además. Que, sí, nada tan... No creo que voy a poder superar este nivel de misterio y cosas así, pero bueno. ¿Algunas actividades culturales interesantes?
Vale, sí, tenemos agenda hoy. Muy bien.
Bueno, primero, la próxima semana se celebra el Festival de Jazz de Madrid, dentro del cual el 16 de noviembre, que es el domingo de la próxima semana, habrá un concierto de Avishai Cohen. Es uno de los músicos compositores de jazz más importantes, es de Israel, me parece que ahora vive en Nueva York, pues como muchos de las estrellas de jazz de hoy. Él toca el contrabajo y también compone su propia música. Lo describen así como un bajista muy, muy influyente de esta generación. Creo que ya lo tratamos aquí en algunos programas en Radio Sefarad. Entonces tendrán oportunidad de verlo en Madrid esta vez, no solo con su trío, que es así el grupo normal con quien suele tener conciertos, sino va a haber una formación de 8 personas y por primera vez incluye voces en sus composiciones. Entonces será algo especial. Entonces eso es el 16 de noviembre en el Teatro Fernán Gómez en la Plaza Colón en Madrid a las 8 de la tarde. Y lo patrocina también Casa Sefarad de Israel. Y bueno, eso es lo primero. Después, el 17 de noviembre, esta vez en Casa Asia en Barcelona, habrá una conferencia que se titula Judíos de China. Ezequiel Saad Tobis es un escritor, investigador, experto en semiología china, y esta vez va a hablar sobre, pues por un lado, un poco la relación entre estas dos culturas antiguas, la judía y la china, y también de la permanencia de judíos en China.
¿La comunidad es fuerte de judíos en China?
Bueno, lo que pasa es que llegaron muchos como refugiados de la Segunda Guerra Mundial.
Eso iba a decirte, que tampoco debe ser algo muy...
Ahí es como se creó en Shanghái una comunidad.
Sí, Shanghái, cierto.
Exacto, muy, muy importante. No sé antes de eso cuál es la historia, eso lo descubriremos en la conferencia. También tengo entendido que vamos a entrevistar a Saad Tobis aquí en la radio para que nos explique
de forma
personal... Sí. ¿Cuál es la historia? Entonces, esto es en Casa Asia, lunes 17 de noviembre, a la hora... Mira, que no viene aquí la hora, pero bueno...
Es en Barcelona, la cosa, ¿no?
Es en Barcelona, la dirección es Avenida Diagonal 373, en la página internet de Casa Asia pueden encontrar información más detallada.
Concreta, sí.
Sí. Y por último, quería contarles sobre una nueva iniciativa cultural teatral que surge de Israel y de Alemania. Están buscando formas culturales para acercar a los jóvenes de estos dos países que tienen un pasado un poco problemático y que a mucha gente pues le crea rechazo. Entonces, para trabajar este tema, se está iniciando ahora un proyecto entre el Teatro Habima de Tel Aviv y el Teatro Schauspielhaus, que es en Düsseldorf, en el cual varios dramaturgos y directores de teatro alemanes van a ir a Israel, algunos israelíes van a ir a Alemania, y sobre sus visitas cada uno va a escribir una corta obra de teatro que al final se van a presentar todas, así que...
O sea, que es un intercambio de actores y dramaturgos.
Exacto, de
y
dramaturgos,
¿no?
Para ver cómo cada uno, qué impresión le deja el país del otro.
No, sin duda alguna atraerá, imagino, la atención del gran público. Pues...
Sí, la verdad es que es un proyecto interesante.
Sí, pues muy bien, Ana. ¿Hemos acabado con las culturales?
Sí.
Ya no hay
gracias.
Nada más por hoy. Muy bien, pues muchas gracias a ti y gracias a ustedes, oyentes de Radio Sefarad, y sigan con nosotros.